Ella es Juani Rismawi, eres de Madrid, madrileña, pero de muy joven se casó con un palestino, por lo que lleva gran parte de su vida viviendo en Palestina, creo que más de 30 años,
Sí,
¿no?
34.
34 años viviendo en Palestina, sus hijos también son palestinos, o sea que es como medio, ¿no? Medio, mitad y mitad española, mitad palestina. Ella ha hecho un trabajo importante como coordinadora de los comités de trabajadores de la salud. Bueno, el nombre es en inglés. Ella está haciendo, desde Madrid ha estado dando charlas en algunas otras provincias y era una ocasión, ya que estaba aquí en España, pues traerla a Sevilla y poder escucharla. Algunos habéis estado en Palestina y la conocéis, habéis hablado con ella. Mucha cantidad de gente la que van allí, con la que habla. Juanín, yo creo que es conocida por mucha gente. Y bueno, un trabajo importante. El tema del que ella nos va a hablar era hablar de la actualidad de Palestina, de la situación que se está viviendo ahora mismo en Palestina. Y le indicamos un poco el tema de la mujer, porque bueno, también con el tema de la salud está bastante relacionado porque va dirigido en gran parte mucha de la mujer palestina en la actualidad. Ella es quien quizás mejor puede hablar, personas que mejor pueden hablar de este tema porque lo conoce, porque lo ha vivido, porque es ella la que ha estado en primera línea, ¿no?
¿Me oís bien?
Sí.
Sí. No soy muy chillona, pero bueno, solo a mis hijos. Buenas tardes, es un placer, la verdad. Llevaba muchos años sin venir a Sevilla y estoy súper contenta, ¿no? Bueno, vino allí hace poco, este verano, creo, ¿no? Cuando vinisteis, un grupo de andaluces y bueno, los conocimos y estuvimos charlando y me resultó una sorpresa que de repente dijeran, bueno, Juan, ¿quieres venir a Sevilla? Y yo dije, bueno, a Sevilla se viene cuando vosotros queráis, vamos. Llevo ya todo el mes, llevo aquí desde el 1 de octubre, así que esta es mi última charla, después un poco de vacaciones. Bueno, os cuento un poco sobre mí, porque ha sido muy así, se dedicó, ¿no? Muy poquito. Yo en realidad soy Juana Ruiz Sánchez. Lo que pasa es que todo el mundo me conoce Rismawi con el apellido de mi marido y a mí me encanta el apellido de mi marido, pero yo tengo el propio. Entonces siempre digo que es importante pues ser uno mismo. Y sí, en el 82 conocí a un palestino, como aquí tenemos a tres, ¿no? Que estudiaba y al final nos casamos. En el 85 él es originario de Gaza, aunque su familia es de origen de un pueblo al lado de Belén, Pessahur. Y durante 8 años pues, estuvimos viviendo eso. Esos 8 años fueron primero, lo digo persona y como mujer, fueron una enseñanza total de cómo superar dificultades enormes, no solamente por el idioma, que no sabía nada de árabe ni nada, sino también por conocer otra cultura y otras personas, que al final lo que digo yo siempre es que en realidad los seres humanos somos todos iguales aquí que en Pekín. Deseamos las mismas cosas, somos lo mismo y que por muchas religiones que nos quieran imponer o muchas diferencias políticas, los seres humanos en el fondo tenemos las mismas virtudes y los mismos defectos. Entonces, no tuve problema en integrarme, me adoptaron totalmente y a mí me encantó. Viví entre ellos, la gente de Gaza es generosa, hospitalaria, súper buena. Y yo he aprendido a valorarles tal y como son y lo que son, con sus defectos, sus virtudes, como ellos a mí. Allí nacieron mis dos hijos y luego por situación del comienzo de la antefada y luego problemas económicos, cierres de tiendas, él trabajaba con su padre en la farmacia, pues las cosas no funcionaban bien y decidimos irnos a Bessajur, donde mi suegro tenía una casa y donde mi cuñado, que es donde trabaja actualmente mi marido, pues le dio trabajo. Y allí hemos hecho una familia y hemos crecido como personas y como familia. En el 93 yo ya mis hijos empezaban en el colegio y decidí pues tener una profesión, es decir, no quedarme en casa. Yo quería actividad, ganar dinero, porque el salario era poco y las necesidades muchas. Y poco a poco, pues por casualidad, mi cuñado conoció a un médico, bueno, lo conocía, no era su amigo. Y este médico de Bessajur pues, estaba dentro de una red sanitaria que había comenzado en 1985 con médicos de Jerusalén, que es la Health Work Committee, la organización en la que trabajo yo. Es Comités de Trabajo para la Salud. Esta organización comenzó como un servicio primario de salud para los palestinos, porque Israel desde esos tiempos, aunque parezca muy largo, no es tanto, no tenía ningún tipo de servicio médico para los palestinos. Y sí, lo poco que tenía era muy caro y muy costoso. Claro, la población había mucha gente pobre o desempleada, entonces por lo tanto no tenían que les cuidara la salud. Por lo tanto ellos decidieron, empezaron con 6 clínicas y cuando yo los conocí tenían 8 creo y muy pequeñitas. Y estábamos también de socios con la gente de Gaza, es decir, era Gaza y Cisjordania junta. En ese momento todavía la división de las dos partes no era, es decir, te podías mover, entrar, salir, hombre, con dificultades y siempre bajo controles militares, porque eso lo he sabido siempre. Algunas personas piensan que esto ha empezado porque la entefada y no. Yo cuando llegué a Palestina, la frontera de Gaza, es decir, donde era Erez, se llama Erez, que está cercana a unos 10 o 15 kilómetros de la ciudad de Asquilón, pues tenían una frontera militar y a las 12 de la noche la cerraran para la gente de Gaza y a las 5 de la mañana la abrían para que pues, salieran a trabajar. Es decir, esas imposiciones no vienen de aquí, vienen ya impuestas desde hace muchos años. Y principalmente, especialmente las fronteras del 67, siempre han sido custodiadas por militares y bajo el régimen militar. Una de las cosas también que yo siempre odié es que se recibieran un premio Nobel 3 criminales de guerra, como es el señor Rabin, el señor, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el Menachem Begin, sí, Menachem Begin, y Arafat, dentro de cada uno, porque habían firmado, ¿no? Cuando yo tenía el Rabin, el señor el Saar Rabin, era un general militar que estaba como gobernador de la Franja de Gaza, Y su nombre apelativo era el rompehuesos, porque veía a una persona con un brazo levantado y un militar le rompía los huesos o la espalda a la persona palestina. Por lo tanto, todos esos mitos que se han creado, hombres de paz, hombres de guiso, es totalmente mentira. Es mentira total y lo desmiento totalmente porque estaba yo allí y mis hijos presenciaron más de una historia. Especialmente la niña, el niño prácticamente no porque era muy chiquitito, pero mi hija sí. La instalación Gaza y ella tiene bastantes traumas de esas épocas. Yo empecé a trabajar con la organización y me pidieron, sobre todo, que como queríamos ampliar la red sanitaria por todo Cisjordania y Gaza, en Gaza había un hospital que se estaba construyendo en uno de los campos de refugiados más grandes del mundo, en Jabalia. Entonces tenían un terreno muy difícil conseguido y donado por el pueblo para la organización y allí construyeron uno de los hospitales porque ha salvado muchas vidas, sobre todo después cuando hubo la incursión y el bombardeo en 2008, sobre todo, que bombardeó mucho el campo de refugiados de Jabalia y luego en 2014 cuando ha habido otro bombardeo. Y yo conseguí por medio de la AECI o el gobierno español en esa época, en el 95, cuando presenté un proyecto, una sala de cirugía para ese hospital y una renovación de una clínica en un pueblecito que se llama Al-Masra el-Sharqiya, que está en Ramallah. El caso es que empecé a trabajar, en esos momentos el consulado de España en Jerusalén me ayudó muchísimo porque había las personas adecuadas, muy pro-palestinas, ahora ha cambiado totalmente, no se parecen ni en sombra, pero había un grupo de personas muy interesantes que me ayudaron muchísimo. Entonces, y poco a poco fui presentando más proyectos en diferentes organizaciones, instituciones. Yo viajo 2 veces al año a España y me recorro todo lo que puedo para conseguir de ayuntamientos, comunidades, gobiernos, todos los fondos que puedo para nuestra organización y también para Gaza, porque en 1995, después de la entrada de la Autoridad Palestina, y a raíz de ciertas diferencias y sobre todo en el de 2000 a 2002 en que empezó la segunda entefada ya empezaron a dividir los dos territorios y a aislar Gaza de Cisjordania. Es decir, yo he vivido 6 años en Gaza, desde el 99 no puedo volver. Antes podía porque estaban mis suegros viviendo allí, pero luego mis suegros, una vez que murió un tío de mi marido, vinieron al entierro y ya les dijeron a sus hijos que para qué volvían a Gaza, porque estarían solos y la situación era mala. Entonces se quedaron con nosotros, ilegalmente, porque una persona de Gaza, con un carnet de Gaza, no puede vivir en Cisjordania. Y uno que sea de Cisjordania no puede vivir en Gaza. Esas son las leyes militares de los israelíes, no las leyes civiles. Entonces, poco a poco les pudimos conseguir cambiarles el carné y bueno, casi 5 años tardaron. A mí, una de las imposiciones, esto es interesante para que veáis también todo el proceso. Personalmente, yo cuando llegué a Palestina, pues presenté esto de residencia por haberme casado con un palestino, pero no me dieron mi residencia hasta después de 5 años. Durante esos 5 años me vi obligada a ser expulsada cada 3 meses de allí, de Israel. Con ello estuve viajando 10 veces. Es decir, viajé de allí, vine a España, también me fui a Egipto porque mi suegra es egipcia y tiene familia. Entonces era una manera un poco más económica y aprovechando la boda de mi cuñado y historias así familiares, tuve que viajar. Y cada vez que viajaba, los israelíes me llevaban a un cuarto y me decían, ¿tú a qué vienes? Yo les decía, yo estoy casada aquí, a ti no te pertenece vivir. Digo, bueno, ¿y por qué no coges a tu marido y te lo llevas? Porque esa es la base de Israel, vaciar la tierra. Entonces a mí me acosaban para obligar a que si yo no quería quedarme después de tantos años en la residencia, yo aguanté. Aguanté de tal modo que un día cuando me encaré ya cabreado en uno de mis viajes y me dijeron, ¿por qué no te coges tu marido? Y le dije, mira, yo no puedo coger a mi marido a ningún sitio porque esta es su tierra. Tú eres la que te tienes que ir porque no es la tuya. Bueno, me costó que no me dieran nada más que un mes de renovar, pero luego pude hacerlo. Tuve mis más y mis menos, pero bueno. Y así fuimos viviendo, bueno, nos costó económicamente una crisis económica en la familia grandísima porque era viajar cada 3 meses, primero yo sola, luego con mi hija, luego ya estaba a punto cuando di a luz a mi hijo, ya estaba preparada para hacer un segundo viaje. Y mi familia incrédula, mis padres aquí en Madrid diciendo, pero ¿para qué tanto viaje? ¿Por qué vienes tanto? Yo no les quería decir los problemas para que no se angustiaran, pero al mismo tiempo no podía mentirles. Y mis padres creían que lo que tenía era problemas con mi marido, pero no quería contarlo. Era muy curioso y decía, no, no, problemas con ella no tengo. Problemas con un país entero que está ocupado. Y mi padre me miraba con cara rara, ¿no? Pero bueno, al final cuando fue allí, porque quiso saberlo en el 92 en persona qué pasaba, se dio cuenta y se hizo pro-palestino por lo que le tocó a él personalmente allí. El caso es que, bueno, mi organización, os voy a explicar un poco en qué consiste, es una organización sanitaria y como os he dicho, pues hemos creado a partir de todos estos años una red de salud. En ella actualmente tenemos 12 clínicas por todos los territorios. Hay la parte de Gaza, pero no la puedo contar ahora porque estamos separadas totalmente. Lo único que si hay alguna emergencia, yo, la gente que conozco, organizaciones, instituciones, pues procuro que les manden materiales, medicinas, cosas, todo lo que tienen. Vamos, según mis contactos, les recomiendo a nuestra gente de Gaza y ellos ya. Pero vamos, vamos por individual ahora. Y en ello, además 12 clínicas, hemos construido 2 hospitales, uno en Qalqilia, que es una ciudad al norte, que está rodeado totalmente del muro, que es una de las ciudades que más problemas tiene en calidad de vida, ya que eran personas con tierras cultivables, pero muy ricos todos. La verdad es que era una ciudad muy rica, muy, muy desarrollada. Pero cuando les han puesto el muro alrededor de la ciudad, lo han hecho en la tierra de cultivo. Por lo tanto, han destrozado todo lo que eran los medios de vida de estas personas. Y las partes que han quedado al otro lado del muro, para ir y poder recogerlo, necesitan un permiso militar. Y a lo mejor de una familia de 12 o 8 miembros que son para ir a recoger lo que han plantado. Se lo dan a lo mejor a veces, es muy curioso, como me lo contaban mis compañeros, dice, no, si le han dado permiso a mi abuela para que recoja las lechugas, y la pobre mujer iba porque era la única que le daban, lo hacen adrede, porque ellos lo que están haciendo es todo lo posible para arruinar y que no desarrollen ningún tipo de eso a la población. Y en ese, pues decidimos, porque había una necesidad de un hospital muy urgente, ya que tenía muy pocos medios. Ahora ya hay otro hospital que lo ha puesto la Autoridad Nacional Palestina, hay otro de la UNRWA también, para los campos de refugiados que hay en Qalqilia. Y bueno, va manteniéndose y el nuestro pues ha tenido un éxito muy grande porque hemos duplicado no solamente en atención primaria, sino especialidades, operaciones y otros que ahora os voy a contar que es muy interesante. El de Besajur, donde yo vivo, pues es un hospital que ya hemos inaugurado, lo empezamos a construir en 2002 y lo hemos acabado en 2015, para que veáis lo que ha costado, porque ha sido como un puzzle. Se necesita mucho dinero y he tenido que presentar 1.000 proyectos para que se pudiera, pero actualmente ya funciona, marcha de maravilla y bueno, y cubre una parte importante de una población que en realidad toda la zona de Belén, Besajur y Bejala son, y pueblos de alrededor cubren unos 120.000 personas. Entonces, hay un hospital, el de Bejala, que es el del gobierno, que tiene 60 y tantas camas, y luego hay otros privados, 3 o 4, y el nuestro en Besajur y otro que van a construir. Entonces vamos cubriendo. A mí, sinceramente, lo que yo hago me parece una barbaridad porque es una zona muy pequeña. Es Jordania, bueno, son kilómetros para arriba y para abajo que en 2 horas pues, te lo puedes recorrer de arriba abajo si tuvieran todas las carreteras normales. Y me parece una barbaridad tener clínicas aquí en una zona donde a 15 kilómetros tienes que poner otra. Pero es que tenemos el muro construido alrededor de todas las ciudades grandes que cubre ya más de 800 kilómetros, siguen construyendo muro y es un muro de 8 metros de alto con almenas así cada 100 metros, con ametralladoras automáticas, algunos tienen alambres, otros... Y es muy, muy gracioso porque aquí hay mucha gente que me dice, no, no, si tenéis una vallita, y yo le digo, bueno, vente a ver la vallita y veremos si puedes saltarla ni con pértiga, vamos, porque sí, lo minorizan como diciendo... Y es para seguridad de los israelíes. Digo, no, no es una, bueno, no es para seguridad de ellos. Es para dividir dos pueblos y para que no se puedan comunicar. Yo tengo mucha gente, amiga mía, que es israelí, algunos que nos apoyan de esto, y que llevo 10 años sin poder verlos, porque ni ellos pueden entrar para que no vean en las condiciones que vivamos, ni nosotros podemos verlos a ellos porque no los podemos comunicar. Entonces parece ridículo que tengamos que tener una clínica o un centro médico en una separación a lo mejor de 50 o 40 kilómetros, cuando en realidad tendría que haber lo suficiente para los dos, cerca de 3 millones de personas que somos, pero vamos, que puede haber suficiente con unos cuantos hospitales. Y luego es que también ha habido el hándicap de Jerusalén. Jerusalén es otro de los problemas más graves que ahora está pasando. Desde que Trump les dio carta blanca y dijo que era la capital de Israel, ha hecho un cisco y ahora se han visto con carta libre para expulsar a todo palestino que vive dentro de Jerusalén. Y hay una limpieza étnica que es brutal, con demoliciones de casas, bueno, hay personas detenidas. Nuestra organización trabajaba ahí, tenía eso especial, un registro que... Y nos lo han quitado los militares, nos han declarado organización terrorista, que trabajamos con el terrorismo, por lo tanto nos han anulado nuestro permiso. Y nuestro trabajo terrorista era cuidar la salud de 20.000 niños, de 63 escuelas que hay en Jerusalén y que están bajo la educación palestina, que no se han querido adherir al Ministerio de Educación israelí. No querían educación israelí, sino educación palestina. Y como no quisieron, pues acoso. El acoso, pues todas las organizaciones que se cuidaban de estos niños las han ido desmantelando, y entre ellas la nuestra. Y nosotros hacíamos una labor de protección médica a los niños. Es decir, nuestro trabajo éramos una mediadora del Ministerio de Salud palestino para dar todas las vacunas a los niños. El Ministerio de Salud nos los da a nosotros y nosotros los damos a los niños. Y también de hacerles chequeos médicos, de dar conferencias sobre salud para los adolescentes y niños entre 6 a 16 años. Pues, también niños y niñas. Pues esto ya nos lo han prohibido, estamos ilegales y entonces lo único que estamos haciendo ilegalmente es que hay un médico de Jerusalén y una enfermera que lleva las vacunas, porque eso es muy difícil que lo quiten, precisamente porque las vacunas es un medio de evitar enfermedades y si son enfermedades que caen en los niños palestinos, están viviendo niños israelíes, luego contagiaría todo eso y entonces en eso lo llevan muy, muy grave los israelíes, es decir, que los palestinos tengan las suficientes vacunas. Curioso, los mata de una manera, pero los cura de otra. Así que Pero vamos, en eso nunca. Siempre me han preguntado que lo de las vacunas y está cubierto todo. Vamos, de que mis niños nacieron, no les ha faltado ninguna vacuna en el momento adecuado, en los colegios y todo. Y eso es lo que hacemos nosotros en Jerusalén. Ahora no lo hacemos, pero vamos ilegalmente haciendo lo mínimo que se corresponde. Claro, esto ha sido muy curioso porque nosotros nos apoyaba el gobierno vasco, un proyecto, este proyecto de Jerusalén, y en cuanto los israelíes nos quitaron el registro y nos acusaron de organización terrorista, nos han dejado financiar. Porque claro, los gobiernos van en consonancia a las informaciones que se dan entre ellos. Y más que he ido yo a reclamarlo y a decirles que no es verdad, que nuestro trabajo es tal, y ellos lo saben porque han ido allí y lo han visto, y organizaciones vascas nos han ayudado muchísimo y siguen ayudándonos y apoyándonos, pero el gobierno vasco, además, es del PNV y tiene a su ertzaintza que está sí, la ha entrenado la Mossad israelí, por lo tanto tienen muy buenas relaciones con Israel y no quieren romper esas relaciones, por lo tanto cualquier información que les da pues nos afecta a todos, nos está afectando a todos. Luego como la situación en Palestina es muy delicada y la curativa es muy cara, nosotros decidimos dentro de nuestra organización que nos íbamos a dedicar a la prevención. Entonces, bueno, hemos dividido en tres programas muy importantes. El mayor y principal nuestro es el programa de mujeres. Nosotros desde el 97 decidimos que la mujer, como columna vertebral de la resistencia palestina, cosa que no se nombra y que está ahí y que es cierta, y la que está manteniendo prácticamente a las familias y el apoyo y la moral en la ocupación, pues decidimos que su salud estaba muy resentida, no había cuidados para ellas, entonces decidimos hacer este programa. Empezó simplemente ocupándonos un programa especial para ellas, para ocuparnos, claro, físicamente, y luego también haciendo charlas por todos nuestros centros, que quisieran venir las mujeres para detectar a lo mejor problemas de salud que ellas mismas no eran capaces. Entonces se les hacía chequeos y sobre todo se les daba charlas sobre temas que en esos momentos parecen ridículos, pero que no había, como planificación familiar, adolescencia, menopausia, problemas post y preparto, cuidados del embarazo, matrimonios congénitos, que ahí hay una gran parte de la sociedad palestina y matrimonios entre primos. Entonces esto ha creado una enfermedad congénita que se llama talasemia, y de ella esta talasemia se dicen que lo tienen más de casi 200.000 personas, 200.000 palestinos, y es de que la sangre no está bien fluida, y entonces si una persona se casa con otro que tiene, una mujer y un hombre se casan que tienen talasemia y nace un hijo, ese hijo tendrá que estar haciendo transfusiones de sangre toda la vida. Entonces, tú eres... Yo te conozco, ¿verdad? ¿No? Me ha dado la impresión de una persona que conozco mucho. Perdón. Me ha dado así el foco de una persona que conozco muy bien, perdona. Te pareces a ella mucho. Y bueno, lo siento, perdón. Entonces, todo esto, la autoridad palestina, no, con reuniones con nuestra organización, nos dijo que teníamos que tener en nuestros centros unos laboratorios en el que se prohibiera que dos personas se casaran teniendo talasemia. Es una de las prohibiciones que hay. Entonces, todas las personas que son primos tienen que hacerse ese análisis y si detecta que es cierto, no se pueden casar. Y esto es, digamos, un poco para también, ha habido muchos en Besajur, en mi pueblo, entre familias cristianas, hay muchos discapacitados y muchachos de síndrome de Down y otros discapacidades. Y es por los casamientos entre las mismas congentes de las mismas familias. Ahora ya ha venido una generación que se niega a casarse con una prima o con no, y que dicen que no. Y no por el hecho solo de que la consideran una prima, sino porque también tienen más conciencia en ese aspecto, no solo de salud, sino también de libertad de elegir a la persona que quieren. Antiguamente no era tanto. Generalmente te hacían decir, bueno, pues te vale tu prima porque es de la familia, la tierra no se pierde, la familia, la casa, vamos. Tenían unos argumentos familiares en el que el casamiento entre mismos de la familia, y eso ha tenido circunstancias muy graves en muchos nacimientos durante estos años, pero esto ha cambiado ya desde hace por lo menos 15 o 20 años. Los matrimonios ya no son muy, es muy raro que sea un primo o una prima, es muy rarísimo, vamos. Y eso que yo tengo mis cuñados, las hermanas de mi marido están casadas con sus primos, pero lo consintieron porque las madres, una era de Egipto, la otra de Belén. Y dicen que la madre siempre es más la transmisora de diferentes genes, por lo tanto lo consintieron, pero ya sin permiso para el resto, porque ya es demasiada mezcla. Y nosotros hemos salido uno de España y otro de Palestina, así que mucha mezcla. Y entonces, aparte de los esos, ahora últimamente, y hace 5 años, hemos ampliado el programa de mujeres y ya no solo hacemos charla, concienciación. En 2011 abrimos por primera vez un centro se llama el centro Dunia. Dunia es mujer. El centro está dedicado a detectar el cáncer de mama y de útero. Es el primer centro y el único que hay en toda Palestina. Y eso lo abrimos nosotros porque detectamos en nuestras clínicas, a las mujeres. En el que Palestina es el cuarto país de tasa de mortalidad más alta del cáncer de mujeres. Entonces, no os puedo decir las causas porque no se han hecho investigaciones, porque se necesitan investigaciones, pero yo sospecho de tres causas. Una de ellas es el estrés postraumático que sufren allí las mujeres bajo la ocupación, que es muy duro, muy fuerte. Otra es la mala alimentación y nutrición, y eso viene derivado del agua. Porque el agua no la controlamos nosotros, el agua no la dan los israelíes. Ellos nos la quitan a nosotros, porque nosotros la zona que tenemos es acuífera, pero por los acuerdos de Oslo que firmó el señor Arafat, lo hizo el control que lo hicieran los israelíes. Por lo tanto, eso. Este verano, como nos han querido castigar por diferentes actitudes, pues hemos tenido en mi casa, bueno, en toda la parte del barrio de mi pueblo, un mes sin agua. Entonces, imaginaros un mes sin agua. La suerte que tenemos en mi casa, pues que tuve a mi suegro, que en eso tuvo suerte, que la casa que hizo, en la que vivimos nosotros, tiene un pozo. Un pozo que es una habitación adyacente. Hay gente que lo tiene debajo de la casa y otros lo tienen como una habitación paralela. Ese pozo, pues nos ha salvado el, ¿no? Y los tanques de agua que llenamos a base de mucho, del pozo, tenemos que poner un motor que sube el agua para arriba. Pero ha habido muchas familias que no tienen pozo, aunque ahora actualmente la Autoridad Palestina ordena que incluso edificios grandes tienen que tener debajo un pozo de agua, porque la situación es tan grave que es muy, muy difícil estar sin agua, y sobre todo en verano. Entonces, el agua, ¿y por qué el agua? Porque los agricultores, el agua que reciben está contaminada. Ese agua que nosotros recibimos en los canales, cuando no la dan, no es pura, no es limpia y tiene bastantes bacterias. Entonces, no la utilizamos para beber, la utilizamos para la casa, y si yo cocino algo que tengo que hervirlo mucho, la utilizo, pero luego tenemos que comprar estos barriles, ¿cómo se llama?, de agua. Máquinas estas grandes, compramos cada mes 3 o 4, y esto es lo que bebemos y con el que hacemos el café, porque todo esto es ridículo, porque en realidad el agua más pura la tenemos y sin embargo no la podemos utilizar, y la que nos dan no está en buenas condiciones. Y como tienen que regar con esta agua contaminada muchas de las tierras, porque la mayoría de la población es campesina. Entre los árboles de olivas, las olivas que más los frutales, los valladares, otra de las grandes mentiras de Israel, que encontraron un desierto y lo convirtieron en un vergel, porque si vas a Gaza y las naranjas famosas de Jaffa eran todas de valladares árabes, palestinos de origen, porque era su medio de vida. Entonces, es otra de las grandes mentiras. ¿Que tienen mejor tecnología? Sí, también tienen más dinero. Entonces han invertido en tecnología en que han favorecido que hay frutas todo el año y que hay verduras todo el año, pero bajo tecnologías y bajo química. Y las nuestras no, las nuestras van según las campañas que son. Si toca en octubre, las olivas. Si toca las lechugas, las hay en invierno o en verano, no sé cuándo salen o no. Es decir, tenemos las verduras que son de época. Ellos no, ellos la tienen siempre. Esa es la única diferencia, la tecnología que ellos han puesto. Y la nosotros vamos más atrasado, pero es más sano. Lo único que ahora está empezando la moda esta de lo orgánico. Entonces he visto yo que muchos agricultores jóvenes, chicos jóvenes, están empezando a hacer huertas, a controlar el agua limpia. Hay ahora, como os contaré, es muy interesante, unos canalillos que son goteos y que están consiguiendo que muchas verduras con mínimo de agua se llegue a recoger un montón de verduras. Y eso es fabuloso. Yo siempre dice que cuando la necesidad aprieta, uno tiene más calidad de dónde coger y sobrevivir. Y eso es lo bueno del pueblo palestino. De una aprietada, de una cerrada, de una puerta, se ha abierto hoyo ellos mismos otra para poder sobrevivir. Es un instinto de supervivencia y eso es lo que tenemos ahora mismo. Bueno, entonces desde hace 5 años hemos visto que a causa de la ocupación, aparte del centro Dunia, este además nos lo he explicado bien, el centro Dunia no solo se dedica a prevenir el cáncer, sino a si detectan cáncer, dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer, la quimio que necesita, es decir, se le da las directrices que tiene que tener la mujer. Ahora hemos ampliado con una psicóloga para asesorar a la mujer, para saber el impacto que tiene sobre ella y a la familia. Porque allí cuando una mujer tiene cáncer, las familias a veces no saben asimilarlo de forma. Uno lo asimilan mal, otros mejor, otros peor, pero saber cómo tratar a esa mujer. Y sobre todo hacemos campañas intensivas por toda Palestina, porque curar el cáncer es carísimo allí. Allí no hay suficientes medios, los hospitales de la Autoridad Palestina no son suficientemente preparados, tienen quimio, tienen su eso, pero con deciros un ejemplo, en el último mes en mi pueblo se murieron 3 mujeres, además con un cáncer rapidísimo, 3 mujeres con menores de 50 años. Entonces esto es una barbaridad, más siendo en un pueblo tan pequeño. Entonces lo que hemos decidido es que hacer estas campañas intensivas por toda Palestina para prevenirlo. Es decir, hay muchas mujeres que están en el área C, no sé si conocéis el área A, B y C. Área es las ciudades grandes gobernadas por la Autoridad Palestina, eso es un suponer, porque tampoco entran ni salen los israelíes a su eso. Para mí todo está gobernado por Israel, pero bueno. La área B son ciudades adyacentes o pueblos alrededor de las ciudades grandes en la que la Autoridad Palestina solo puede en sanidad y educación. Y el área C es lo que ahora se está anexionando descaradamente ante esto de la comunidad internacional, que es todo lo que es, aquí lo viene muy bien en ese mapa de ahí y cómo vamos de eso. Y actualmente lo que controla más o menos la población palestina, y es un decir porque no controla ni en seguridad, ni en si entras y sales, ni importaciones ni exportaciones, ni en muchas cuestiones económicas y sociales, la autoridad palestina y la autoridad israelí está ahí encima, y especialmente el ejemplo más sórdido y cruel es Hebrón, una de las ciudades más castigadas y una situación más dura que existe en el mundo. Entonces, ahora mismo solo gobierna un 5% de toda la Palestina histórica y nos están quitando más. Hoy he estado leyendo, desgraciadamente, han ido militares y en una parte de Nablus quieren confiscar 700 dunas al lado de Nablus y con ello pues ampliar las colonias y sobre todo eso, también han destruido olivos, no están dejando a los palestinos ahora recoger en condiciones bien, a la oliva, y por lo tanto, claro, todo eso es una debacle, tanto económica como social. Allí el olivo también es una de las fuentes de vida para las familias, porque da un aceite que, por cierto, es buenísimo, ¿eh? Es que una vez lo discutí con uno de Andalucía, un malagueño. Me dice, no, aquí es el mejor, digo, no, en Palestina. Entonces, pero bueno, tiene un aceite realmente extraordinario. Y curiosamente, según las zonas, es de mejor calidad, más concentrado, menos, pero vamos, es una fuente de vida importantísima, porque yo en mi jardín tengo 2 olivos, es nuestro representante y nuestra. Vamos, de lo que vivimos. Y ya me he ido. Entonces, el año pasado, gracias a unas donaciones de empresarios y bancos de palestinos, hicimos una fiesta, una cena, la Network Committee, y consiguió fondos y hemos comprado un camión. El camión es una clínica móvil grande en el que va un equipo médico completo para ir por todas las aldeas y pueblos donde nadie pueda desplazarse para chequearles en el cáncer. Es decir, va una ginecóloga, tienen un laboratorio, un mamógrafo, entonces hacen charlas, van eso. ¿Y quién nos ayuda tanto? Pues los famosos comités de mujeres en Palestina. Estos comités de mujeres, que fueron los primeros casi en todo Oriente Medio, fueron creados en 1912 por mujeres que tenían un eso adquisitivo muy alto, eran mujeres de familias de dinero, pero que se dedicaban más bien a ayudar a otras familias más pobres. Y poco a poco se fueron agrandando, fueron ingresando cada vez más mujeres y fueron politizándose. Y ahora uno de los grandes elementos de resistencia que hay son estos comités de mujeres, que son como un pulpo, están en todas las ciudades, en todas las aldeas, y ellas son prácticamente que dirigen muchas de las situaciones económicas que hay en esto. Y os pongo un ejemplo. En mi pueblo, en Besajur, tenemos el Comité de Mujeres de Besajur. Este comité, yo estoy asociada, pagas una cuota anualmente. Seremos actualmente de unos 300 o 400 miembros, mujeres. Entonces, nosotros elegimos un consejo de administración, es decir, 8 mujeres que pueden ser de partidos políticos o independientes. Y estas, a su vez, eligen a una presidenta. Y esto es cada 2 años, se renueva cada 2 años. Esta vez hemos renovado porque las que han estado los últimos 2 años han conseguido superávit. Hay un éxito enorme del comité y entonces la hemos vuelto a reelegir porque era ridículo que alguien que está administrando muy bien esto elegir nuevas. Entonces se presentaron, las elegimos y fue todo unánime. Entonces, ¿qué dirigen estas mujeres? Estas mujeres tienen actualmente un pequeño hotel con creo que son unas 20 habitaciones. Lo construyeron por medio de una de las organizaciones, ASICOT, exactamente, en Besajo, que es la que consiguió fondos de aquí, de la Junta de Andalucía, por cierto, y que lo dirigen y lo llevan 3 mujeres, una directora, una recepcionista y la mujer que limpia o que ayuda, y luego tiene. Y pues ahí van en un precio muy razonable, es muy bonito el hotel, es si estuvieras en tu casa, además te tratan como si fueras familia, estás muy limpio y luego tienen un otro edificio y ahí tienen un centro de discapacitados, tanto mentales como de síndrome de Down. Entonces, ellos trabajan, tienen un taller de hacer alfombras beduinas de estas de algodón, son una preciosidad, las he visto yo. Tienen una exposición que era una preciosidad. Hombre, están siempre dirigidas por una persona profesional, pero ellos trabajan, les encanta. Hacen también papel reciclaje, hacen jabones de aceite de oliva, hacen cosas artísticas para luego venderlo. Luego aparte tienen una guardería infantil donde las madres que están trabajando pueden llevar a los niños y no pagan mucho, es decir, tienen un precio muy razonable y los cuidan maravillosamente. Y luego tienen esto que os he dicho, esto ha sido también financiado por una organización, no sé cuál, estos tuberías que tienen el goteo. Entonces ellas plantan lechugas, perejil, el perejil ahí es muy importante porque lo reciben muchas ensaladas y lo utilizamos mucho, las espinacas, bueno, muchos tipos de verdes, hierbabuena, porque ahí tomamos mucho el té con la hierbabuena y con las ensaladas, está súper bueno. Y bueno, y diferentes hierbas que luego ellas las pican, las ponen en botes así como de plástico y las venden en los supermercados. Y nos hacen un favor enorme a las amas de casa, porque desde luego es coger y cocinarlo nada más, ya que está lavado y está preparado de tal forma que tú solo tienes que cocinarlo. Pero ha tenido un éxito enorme y de eso se está sustentando. Y gracias a estos proyectos que os estoy diciendo, dan trabajo a más de 40 mujeres. 40 mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, es decir, no tienen trabajo, son divorciadas, son solteras. No tienen ningún medio de vida Entonces son mujeres que están en una situación muy vulnerable y las contratan para que ellas tengan un empoderamiento de ganar su sueldo. Las tienen su, les pagan un seguro incluso de salud, le, bueno, las tienen cuidadas. Y en el último, hace 2 meses que fuimos a una reunión del Comité de Mujeres porque querían decir el presupuesto y cómo estaban las cosas económicas, había un superávit de dinero. Es decir, estaban ganando encima dinero para invertirlo en próximos proyectos y todo eso para atraer más mujeres. Quiero decirte que la organización es genial. Y no solo en eso, sino en otras ciudades o en otros pueblos en el que los comités son a lo mejor de agricultura, pero mujeres. ¿Cómo lo hacen? Tierras, tienen tierras, preparan, las recogen los frutos que haya y luego los llevan ellas mismas a los mercadillos. Y esto no son mujeres muy jóvenes, son mujeres bastante mayores, que tienen una especie de habilidad especial para las plantas y la verdad es que los ves en los mercadillos y son geniales. Y entre ellas se reúnen, hemos ganado tanto dinero, una necesita un frigorífico, otra necesita a lo mejor una ayuda para el estudio de sus hijos, le prestan el dinero y ella con el trabajo lo devuelve. Tienen una comunidad y una comunicación entre ellas que son muy valiosos y que está sirviendo para... Otras dedican a la artesanía, otras tienen una red de guarderías, otras tienen, cada una escoge un apartado y luego hay un comité, la Unión de Comité de Mujeres Palestinas, que está la central en Ramallah, que es la que más o menos lleva a eso y que también tiene elecciones y de vez en cuando se pelean como los políticos, igual, porque esto es igual, cuando llega la política las cosas, cuando es de base va de maravilla, pero cuando ya ves es un hecho político es otra historia. Pero bueno, yo creo que se hace en todos los sitios. De todas maneras, yo creo que uno de los ejes fundamentales de la buena, de lo que salva un poco la economía en Palestina son estos comités. Aparte, claro, empresas nuevas que han ido saliendo también, que se han ido invirtiendo, hay algunas de textil, otras de cazado, hay 6 farmacéuticas, aunque con muchas dificultades porque muchos productos químicos no los deja Israel porque dice que podemos hacer bombas. Por lo tanto, muchas de las medicinas que se pudieran haber hecho en el mismo fábricas palestinas, no. Y yo creo que eso también es una eso trampa y mentira, porque lo que quieren es que dependamos de la medicina que compramos de las fábricas israelíes. Entonces nosotros somos dependientes de Israel, pero económicamente y también de muchos productos no los dejan. Aunque poco a poco hemos ido quitando ya algunas cosas, antiguamente tenías que comprar la leche israelí, la Etnuba. Ahora no. Ahora ya hay 3 marcas palestinas de calidad buenísima. Hay quesos, hay yogures, hay eso, entonces que la hacen los mismos palestinos. Todo eso ya vas aparcando a la parte israelí y vas haciendo que la economía fluya. Pero con eso también los impuestos israelíes les va tirando y muchas veces mercancías que se necesitan en Palestina necesitan los permisos de ellos, sobre todo los que vienen de fuera. Y además, el pecado que hay y lo más grave que está pasando es que tenemos 2 autoridades. Entonces, si tú traes de algo de fuera, tienes que pagar un 17% de impuestos a israelíes y un 17% a la otra de Palestina. Por lo tanto, es una ruina para los comerciantes. Y eso está pasando factura. Últimamente, la situación en Palestina está muy grave, en primer lugar, porque hay además de anexionarse cada vez más territorio y destruir más nuestra economía, también está presionando la autoridad israelí para que la autoridad palestina firme, primero, que quiere que no se le paguen los salarios a los familiares de los presos, ni a los que han muerto en condiciones violentas por la parte de Israel. No quieren que se les paguen. Por eso... los impuestos que recoge Israel, que los tiene en un banco israelí y que los guarda ahí, pues no se los da la autoridad palestina y este a su vez no puede pagar a sus funcionarios, que son 125.000. Entonces con eso da problemas a cerca de 1 millón de personas. Y ante esta situación también quieren que ellos firmen una de las reivindicaciones más importantes que tienen los palestinos, que es el estatuto de los refugiados. Es decir, Israel quiere limpiarse totalmente y decir que no existen refugiados y que esto no ha habido nunca. Y claro, ¿y por qué lo quieren? Porque sencillamente que si alguna vez tenemos un Estado palestino y se negocia el estatuto de los refugiados y se le da pasaporte a todas esas personas que no lo tienen y que hay miles y miles, Yo tengo dos sobrinos que no tienen ningún documento, están viviendo como apátridas por esta sencilla razón, pues no podrán pedir indemnizaciones ni volver a los territorios que ellos robaron. Tierras, casas, una de dos, o se lo devuelves o le pagas. Y sobre todo, que ahora hay más cerca de 7 millones de refugiados palestinos por todo el mundo, especialmente países árabes, pero hay muchos también en Chile, hay una comunidad enorme de casi 350.000, y en Estados Unidos hay pueblos enteros que son de origen palestino. Entonces, que se han ido poco a poco yendo a la diáspora por la situación económica que vivimos. Por lo tanto, esto está presionándolo actualmente Israel a la Autoridad Palestina, pero si él lo firmara, el señor Abu Mazen no duraría ni 2 días, porque una de las cosas y reivindicaciones más importantes que tiene Palestina es el Estatuto de los Refugiados, y eso no renuncia. Entonces, ¿qué hace Israel? Pues presionarle por su situación económica, es decir, no le da dinero. Y en estos 3 últimos meses ha ocasionado que a los funcionarios le paguen solo el 50%. Y nosotros también tenemos nuestra organización ante la crisis económica que se nos ha venido, que nos han financiado cada vez menos proyectos. Nosotros cogemos los proyectos, los presentamos en España, pero también por otros países europeos. Somos la única organización que se ha negado sistemáticamente a que nos dé dinero Estados Unidos, porque USAID, que es la organización que se conoce humanitaria americana, es la CIA. Entonces, cuando si querías dinero, te decían, bueno, ahora tienes que firmar este documento. Y nos lo pusieron a nosotros. Nos damos 5 millones de dólares ahora en la mano. Nos lo dijeron así, a nuestro jefe. Pero firmar esto. ¿Y qué ponía en el papelito? Renunciamos a defender el derecho a la resistencia palestina. Nombres y apellidos de los personal que tenéis. Y sobre todo, además de nombres y apellidos, afiliaciones. Con quién está casado, qué es lo que hace, quién es su familia, qué es decir, una información completa de cada uno de nosotros, de los que trabajamos ahí. Pues yo creo que la tienen, pero vamos, eso ya es firmarlo. Y bueno, y otras cuestiones más en el que nosotros renunciamos, no pertenecemos a ninguna, no apoyamos a ninguna organización terrorista, no luchamos en contra de la ocupación, por lo tanto, te dan dinero, te lo pagan. Entonces, nos hemos quedado solos, somos la única organización que no lo ha hecho, porque gracias a Dios tengo unos jefes que todavía tienen la mentalidad esta de resistencia y que eso. Y esa es la causa de que hace 2 semanas pues, se llevaran a nuestro director financiero, a nuestro contable y jefe financiero. Fueron a casa hace 2 semanas y se lo fueron a su casa. Le pegaron una paliza delante de la mujer y los niños, de las niñas, tiene 2 niñas, y se lo llevaron y no sabemos nada hasta ahora. Eso es una norma de ellos. Cuando detienen arbitrariamente a una persona, te puedes tirar de 18 a 20 días sin que puedas reclamar ni abogado ni familia nada sobre él. Luego ellos ya te dirán cuándo puedes verlo, porque en ese momento están interrogándolo. Se supone el resto ya le interrogaron. La última vez que han interrogado a una persona ha sido un señor que, por cierto, era inocente y que el juez le había dejado en libertad, pero los militares no quisieron, se lo volvieron a llevar. Se llama Samer Abdi, creo que se llama así. ¿Samer? No, no, yo ya iba a decir que me preguntarais porque si puedo estar aquí hasta las 10 de la noche. Hombre, es que a determinadas personas. Yo tengo un jefe, ahora ya no trabaja con nosotros, se ha retirado, ¿no? El doctor Majed Nassar. Estaba metido, no es que estuviera metido, pero era de ideología más de izquierdas. Y también él también hacía muchas charlas en universidades en Europa, era muy respetado. Entonces llegó un día, y esto lo digo como ejemplo, es médico, es gastroscopio, ¿cómo se dice? Intestinal. Sí, digestivo. Exactamente. Ya me lo sé en árabe, pero no lo sé en español. Estoy perdiendo español, pero para paradas. Qué desastre. Endoscopista. Endoscopista. Exactamente. Pues esto es lo que le pasó a este hombre. Pues eso es lo que te digo. Si ellos tienen determinadas personas que ven, que son un poco ideológicamente, o simplemente yo no sé, que están en contra de determinados o han hecho una declaración, están señalados. Entonces, no lo dicen claramente. Los israelíes tienen algo muy claro, y yo llevo yo 34 años padeciéndolo. Nunca te mandan papeles, nunca te firman una orden de detención, nunca. Te mandan al soldado, te pegan una paliza y te detienen. Pero yo te digo la experiencia de este médico mío, se lo llevaron y bueno, le tuvieron interrogando y luego lo dejaron libre porque no tenía ninguna causa, ¿no? Pero el juez le dijo 13 años sin salir de Palestina. Tiene 4 hijos y tiene una mujer norteamericana. Y su mujer fue al consulado norteamericano y le dijo, no, lo sabes, nosotros con los israelíes no tenemos nada que ver. Es decir, tu marido no, además no es americano. Cosa que... mentira, porque ella la hicieron lo mismo y los norteamericanos no la ayudaron, el gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque es pro-Palestina. ¿Entiendes? Entonces, este hombre ha estado 13 años sin ver a sus hijos. Sus hijos en Estados Unidos y él en Palestina. Ahora, claro, ahora dice que él no dice ni mus, porque quiere salir. Pero hay mucha gente que le dice, si sales, ya no vuelves y lo firmas. Y esos son personas especiales. Ellos... lo único que quieren y por qué te hacen la vida imposible y te machacan. Ellos quieren quedarse con la tierra y les importa 3 bledos. Si los tienen que liquidar, liquidan. Y allí está muriendo la gente por 3 aspectos. Una, violentamente, de las formas. Otra, en prisiones, en huelgas de hambre. Y la tercera es enfermedades. Enfermedades. Hay muchísimas personas. Yo a Israel y Palestina, los digo así directamente, eso es un hospital psiquiátrico. Allí la gente está toda mal. No voy a decirte pirada, pero está mal. Incluso los israelíes, por mucha bla, bla, bla que te dicen de esto, no me digas tú que es normal que un país militarizado, porque no tiene otra razón, porque es militarizado, que obliga a sus hijos de 17 años a meterlos en un servicio militar, acogotando y asesinando a gente inocente y maltratando a ancianos y niños, sea normal y 3 años. Y a las mujeres 3 años. Y luego un servicio militar hasta los 53 años, 1 mes al año, obligatorio eso. Claro, es una sociedad militar, tú vas allí y tienen todo el fusil en la mano. ¿Para qué? Si tienen Estados Unidos les da 4.500 millones al año solo para que compre armas. Armas que compra y que se las vende a países en desarrollo. Y está vendiendo armas a Colombia, a los paramilitares. Está vendiendo armas a Honduras, a los paramilitares, a El Salvador. En Argentina está intentando, mandó un grupo con el señor Macri, a favor, un grupo de 5.000 militares israelíes para conseguir la Patagonia. ¿Por qué? Porque tiene la mayor fuente de agua dulce y oro que hay en el mundo. Es decir, van acumulando y van yendo a sitios. ¿Quién tiene los diamantes en el mundo? Tiene Sudáfrica las minas de diamantes. ¿Y quién son propietarias? Los israelíes. Yo en Tel Aviv, lo primero que me llamó la atención, la primera vez que llegué en el 85, 84, fui de visita, fui a Tel Aviv. Me lo enseñó, mi marido me lo enseñó todo. Y fue un edificio de 20 o 30 pisos. Le dijeron, es la torre del diamante, porque allí hay todos los diamantes y la riqueza acumulada en el mundo de ellos. Eso es lo que les hace fuerte, el dinero y las armas.
Llegando desde el aeropuerto.
No lo vas a decir a mí. Bueno, vamos a dejarlo ya que preguntéis, porque por hablar podemos estar hablando hasta... Yo creo que hay que dar oportunidad a preguntas y dudas. Y... dime. No hay tantos, solo hay, no hay tantos, no te pienses. La comunidad cristiana ha disminuido una barbaridad. En Belén queda solo un 20%, y en Betzafón queda un 60%, y luego hay un 15 o 20% en Ramallah, y algunos sueltos ahí. Antes había una comunidad de cerca de 2.000 cristianos en Gaza, de la que vivíamos nosotros, y ahora creo que quedan 4 o 5, los pocos que no han podido salir porque no tienen situación donde ir, ¿no? Entonces ha disminuido mucho, lo que pasa es que hay una congregación muy grande de diferentes iglesias, que son la ortodoxa, mi marido es de la iglesia ortodoxa griega, que es la más fuerte allí. Y luego está la latina, católica, está la anglicana, está la protestante, y luego discuten entre ellos. Porque tú te vas al Santo Sepulcro en Jerusalén, Y yo recuerdo cuando me llevó mi marido la primera vez que lo vio, pues me impactó, a mí me gusta mucho Santo Sepulcro. Y de repente me dice Elías, dice, ¿ves? ¿Tú ves estas baldosas? Dice, esta y esta pertenece a los ortodoxos, esa a los armenios, esa a los sirianos, esa a los protestantes y yo. Y eso dice, sí, cada uno limpia la suya. Yo me quedé así, digo, pero eso es normal. Dijo, es que tú no sabes lo bien que nos llevamos entre nosotros. Y luego últimamente están muy disgustados con con el patriarcado. El Vaticano todavía no mucho, pero le va a faltar poco. Porque hace poco los israelíes, hay un monasterio en Beyala que se llama Cremisal y hay unos franciscanos. Pues les han venido los israelíes y les han quitado toda la tierra donde tenían todos los olivos y las vides y ellos hacían un pino. Se han quejado, han hecho manifestaciones, han paralizado en esto y el Vaticano y lo están sufriendo. Y están sufriendo. Entonces la minoría cristiana, al verse también muy islamizada la sociedad, porque ha retrocedido mucho ante la gente cuando sufre se refugia en la religión. Entonces, igual que tú ves que sí, se han vuelto para atrás en el islamismo, yo cuando llegué no había prácticamente, no existían las mujeres con pañuelo cuando llegué en el 85. Sin embargo, ahora cada una se refugia pues en lo suyo. Los cristianos se refugian en lo suyo, pero tienen muchos problemas con los patriarcas. Mínimamente el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, cada vez que viene una fiesta, le tiran piedras. ¿Pero por qué? Te voy a decir por qué. Porque muchas de las tierras que donaron palestinos, familias a la Iglesia Ortodoxa, se las está vendiendo a los israelíes por millones de dólares. Entonces la gente, sí, entonces la gente está indignada, se siente traicionada, ¿y qué tipo de iglesia? Entonces se están volviendo, hay una cosa que hay mucho ahora en Palestina y es desconfianza. No confían. Yo mismamente. Aquí hablo mucho, cuento muchas cosas y digo porque, bueno, al fin y al cabo, una sociedad más abierta, quieras o no, también tienes ese pequeño punto de libertad, aunque llegará un día en que también nos cortarán, pero bueno, de momento. Pero en Palestina, decir, hola, te arriesgas a cualquier persona, trabaje para los israelíes y que le pase como a este señor. Que alguien por ellos le diga a los israelíes esto y lo otro ha hablado. Y yo no puedo confiar en hablar todas estas cosas en mi propia ciudad. Entonces, la situación en Palestina está muy contaminada. Encima, la desconfianza y el recelo hacia la autoridad palestina a la que se la considera colaboradora. Encima, hay muchas cosas. Yo no reconozco a una autoridad palestina, y siempre lo digo y lo diré, que no protege a su pueblo y especialmente a los niños. Y los niños son ahora el foco principal de los militares israelíes porque no quieren que crezcan con una ideología de resistencia. Entonces se van a por ellos. Van a las escuelas, detienen, pegan, detienen uno al otro de un niño de 5 años y otro de 3 porque le tiró un batido a un colono. Le hizo así al colono y cogió, vinieron los militares y se lo llevaron. Y le pegaron y luego vino el padre todo desesperado. Se llevaron al padre, le retuvieron y le dijeron, la próxima vez tú y el niño, y tienen una ley que han aprobado menores de 12 años en las cárceles y juzgados por juzgados militares. Las leyes militares allí no las imponen a nosotros. Yo estoy bajo allí viviendo bajo leyes militares. Yo quiero un permiso, yo necesito algo, tengo que ir a los militares israelíes, a un estamento militar que está a 30 kilómetros, que se llama Siut, y que tiene rodeado a varias aldeas palestinas a las que está sometiendo y está destrozando y está matando a la gente. Pero estas cosas no las cuentan, porque Israel es un país más democrático de Oriente Medio. Y yo, no existe la democracia. Para mí, y te lo digo como ciudadana del mundo, porque yo me considero una ciudadana del mundo, no una ciudadana española, ni una ciudadana palestina. Yo soy una ciudadana del mundo, yo he nacido en este mundo. Y me pertenece vivir donde yo quiera, no donde me impongan. Eso primero. Segundo, que consideren un país demócrata cuando no tiene constitución, está permitida la tortura, tienen obligado a su gente a hacer el servicio militar, porque si no lo hacen, no tienen seguridad social ni pueden ir a la universidad. Chicos, ¿entiendes? Tú dices de Caritas, Caritas está allí. Caritas tiene en Belén un hospital y es para los niños nada más. Y es verdad que ayuda a niños que tienen las familias en condiciones muy vulnerables. Tú le llevas al niño y te lo atienden, es una maravilla. Pero tienen muchas dificultades porque Caritas le ha bajado mucho los fondos al hospital también, aquí en Belén y en Jerusalén, porque están apretando las tuercas por todos los lados. Y eso, ¿sabes quién está apretando las tuercas? Los políticos. Entonces, estamos ante no una guerra, sino no es una guerra, decir, militar. Yo no considero la situación palestina una guerra. Considero una violencia brutal, asesina, y son unos psicópatas que tienen a 5 millones de personas totalmente sometidas a un régimen brutal. Y es así. Y hay que decirlo, sin más. ¿Y que la causa palestina es complicada? No. La causa palestina es el robo de tierras a unas personas que han echado de su tierra. Es como si te vienen aquí a Sevilla, los de Málaga o los de Madrid te dicen, esta casa es mía y tú fuera. Y ahí hay un campo de refugiados. A ver cómo te defiendes. ¿Me entiendes? Entonces hay que hacer entender todo eso. Es muy difícil porque hay gente que ha enrevesado y los israelíes han encargado de enrevesar. Y Hamas y Al-Fatah y no sé qué, y terrorismo, y los cohetes. Y ellos lo que hacen a diario, a mí como si les tiran 50 cohetes a Tel Aviv. Después de todo el daño que han hecho, en el que desde el 48 han echado a cerca de 6 millones de personas, han metido en la cárcel durante todos estos años a más de 850.000 palestinos, han asesinado a más de 40.000 personas, han dejado discapacitados a más de 60.000. ¿Todavía tenemos que pedir perdón por ello? No entiendo eso. La Jordania tiene problemas. Jordania tiene problemas tremendos porque tiene 6 millones de refugiados en Jordania. Tiene 2 millones de palestinos que han venido de toda la vida, aunque ya están más integrados la mayoría con los jordanos, tienen su pasaporte y todo. Pero luego tiene 2 millones de sirios, 1 millón de iraquíes, 40.000 libios. Bueno, recogen todas las miserias de todos los países árabes que están pasando por guerra, pasan por ahí. Entonces, tiene un problema económico y con los mismos jordanos que no saben ni por dónde va a tirar. Entonces, el rey, y para eso nos está portando mal el rey, porque está harto de los israelíes y porque le está robando el agua del Valle del Jordán. Eso es otra cosa. Tienen un padecimiento del agua tremendo, pero es un país seco. Lo único que tiene bueno del agua de Jordania es que nieva en las montañas de Amman. Nievan en invierno, pero como se caliente el eso, se mueren todos ahí de asfixia, vamos. Eso sabes, ¿eh? Y Egipto. Egipto tiene el recado del señor Anwar Sadat, que hizo acuerdos con Israel, con Benjamin Begin, ¿no? Y yo sé bastante de la historia de Egipto porque mi suegra es egipcia, entonces voy allí. A mí me encanta el pueblo egipcio, además lo considero súper inteligente. Pero ha perdido mucho con los dictadores que tiene. Y el que tiene ahora es sangrante. Es tan sangrante que no permite ni un solo partido político levantar la mano. Tiene a más de 50.000 grandes políticos encarcelados. Los comités de las mujeres prácticamente los ha cerrado. No quiere que nadie levante la voz. Pero últimamente se está revelando porque hay 35 millones de egipcios que ya no tienen ni para comer. Entonces, él lo que está dándole Estados Unidos para mantener al señor Sisi, está dando dinero para que guarde las fronteras de Israel. Le paga. Entonces, ¿qué hacen los egipcios? Pues claro, le ponen muchas trabas a la gente de Gaza que quiere entrar y salir. Cuando le dice Israel, ábrelas, las abre. Cuando las quiere decir cerrar, cerrar. Es decir, él también tiene sus problemas internos gravísimos. Tiene a Daesh, o ISIS, en el desierto de Sinai. Y ese Daesh y ISIS, cada vez, eso es muy peligroso, porque nunca lo ha habido. Yo he pasado el desierto de Sinaí por un taxi y es una maravilla pasarlo porque pasas por el canal de Suez y eso es una pasada. Pero ahora es peligrosísimo porque esa gente, todos los palestinos, nos ponen en un autobús para ir al Cairo. Pues los paran estos grupos terroristas que están financiados por Israel y armados. Y les piden dinero, es decir, si quieres pasar aquí me tienes que pagar $100, si no, te vuelves para atrás. Es decir, aparte de egipcios y de israelíes. Es decir, la situación en Oriente Medio es una especie de bomba de relojería nuclear, no bomba pequeña, que cuando estalle se va a cargar las tres cuartas partes de la gente. Y si nos metemos con Irán, acabémonos ya. Y todo esto también lo ha creado, ¿quién? El señor Ben Salman, el hijo del rey de Arabia Saudí, que se cree un dios y que está destruyendo pero además hablar primero el Yemen y luego intentando guerra con Irán y luego también haciéndonos chantaje a los palestinos. Si no hacéis lo que nos damos, os doy dinero. Eso es lo que hay ahora. Imagínate lo que hay. Y todo eso Israel está tan contento porque es que el señor Trump ha decidido que Oriente Medio lo va a poner a su gusto. Aparte, así, no sé, sí, lo ha dicho claramente, determinados, va a dividir en más pequeños los territorios, va a poner gobiernos y es control petróleo, gas y agua, porque es el oro negro actual y lo que más vale en el mundo, el agua. Y controlarlo. Y con eso, con un estamento militar israelí. Yo a veces me gustaría hablar con un político israelí y decirle, ¿realmente crees que el día que no sirvas para Estados Unidos te va a ayudar? Te va a dar una patada, porque todo lo que te ayude, tú estás ahí como un eso militar y estás matando a tu propio pueblo porque lo está matando psicológicamente. No lo mata de manera, pero psicológicamente está tocado. Un israelí, tú le ves. Una de las normas que tiene es tener 4, 5 y 6 pasaportes. Yo conozco a varios. Tiene uno chileno, otro tiene argentino, otro tiene español, con los sefardíes antiguos que había aquí. Les están dando pasaporte. Sin embargo, a mí tardaron 5 años en darme el mío. Eso le puso una denuncia como un castillo a mi padre, porque le dijo, bueno, usted le da a esa gente que hace 500 años se fueron y a mi hija que vive allí y es de origen. Y luego moldear las palabras. Una de las cosas que me veo en muchas charlas me dicen, bueno, es que tú eres antisemita. Digo, mira, yo no soy anti nada, nunca lo he sido. Pero antisemita es imposible porque mi marido es semita. El verdadero y auténtico semita los tienes aquí. De Samari nacieron allí. Ellos no, uno ha nacido en Checoslovaquia, el otro ha nacido en Rusia, el otro argentino y otro. Entonces, eso es una mentira. Yo soy antisionista, que para mí es fascismo puro y duro. Y es de lo que se ha alimentado Israel, y es una pena. Pues hace unos días leí yo un artículo de un ex general israelí, que lo ha puesto el artículo Haaretz, que es el periódico más famoso y que más, digamos, se acerca un poco más a la verdad, entre minúsculas, que dice más cosas, y en el que decía: mi país se está convirtiendo en una Alemania nazi. Para que lo diga, fíjate cómo estarán las cosas. Uf. Nos hemos ido, ¿eh?
Muy bien, muy intenso. Solo una cosa, como palestino nacido en Tigre, junto a Jerusalén. La ANP, ¿qué papel tiene?
No, yo ya no sé. Mira, la ANP, yo, mira, así me lo dices como persona que
No,
vive
no,
allí,
tú
mi
a
opinión personal es desmantelar tanto la de Ramallah, la ANP, y la de Gaza.
La ANP
Y
Israel para mí es lo mismo.
volver a la época del 85 de la Intifada. Que nos quieren ocupar, que nos ocupen. Nos ocuparemos de volver a empezar. Yo soy muy crítica con la ANP, lo siento. Me dicen muy decepcionada. Sí, dime.
No, que así lo que tiene es una doble ocupación.
Exactamente lo que te decía, sí.
No, yo iba a preguntar, cambiando un poco, Comité de Mujeres Palestinas, principalmente lo lideran o lo abanderan, en un momento dado ha dicho, mujeres mayores, ¿no? Sobre todo.
Hay una cosa muy interesante que lleva ya años y es las universidades. Mira, el otro día declararon la ONU, el país más culto del mundo es Palestina. No de ahí ni un analfabeto. Y eso es una cosa que yo sí apoyo de la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, en Palestina una de las cosas, y eso lo han hecho las mujeres, una de las cosas más valiosas que tiene es la educación. Y el interés, cada mujer, de que sus hijos tengan la mayor educación posible. Y es obligatoria hasta que tienen 17 años. Obligatoria. Cada niño.
Eso, y lo que yo le iba a preguntar es,
Entonces, lo que
veo
tú
esa
decías, en las
conciencia.
universidades, ahí los grupos de estudiantes están politizados y tienen elecciones cada 2 años.
La nueva
Entonces, esa es
generación
la
de
nueva
mujeres.
generación.
Vale.
Exactamente. Es muy interesante eso, porque tienes a los jóvenes que no admiten, hombre, hay un típico niño que no se mete en nada y eso, pero generalmente todos tienen una ideología, unos apoyan a Hamás. En la Universidad de Bezet ganó por creo que 6-4 los de Hamás a los de Al-Fatah. Al día siguiente vinieron los israelíes a detener a los chicos que habían ganado. Entonces, pero vamos, los chicos no se callan, se mueven. Y otra de las cosas más importantes es que la universidad en mujeres, las mujeres han subido enormemente. en la Universidad de Distancia de Jerusalén, el 80% matriculado son mujeres. Es decir, que ellas, después de casadas, están volviendo a los estudios, están considerando que el empoderamiento más principal para una mujer es tener autosuficiencia económica. ¿Y cómo la consiguen? Con una educación alta. Entonces es algo, es un valor muy añadido de ellas. Y es una cosa que a mí es como que me ha inyectado a mí. Cuando está en Palestina, a mis hijos les he exigido, les he tirado de las orejas para estudiar, que me decían que era una dictadora. Pero bueno, uno ahora es ingeniero y la otra abogada, así que por algo ha salido bien, ¿no? Algo hemos hecho bien. Es muy importante, muy importante. Es muy importante la educación, es el pilar de la supervivencia. Por eso hay que dedicarle mucho a eso.
A mí me quedaba con una duda.
Dime.
Cuando hablabas de las causas que tú creías que eran, porque cuando hablabas del proyecto de UNIA, que había un alto porcentaje de mujeres cantantes, sí, y que tú pensabas que había tres causas principales. Una era el estrés postraumático.
La otra, mala alimentación, y la tercera es también, es que hemos detectado en los últimos 3 años violencia de género. Entonces, por primera vez en 3 años,
el mismo estrés,
las personas, los maridos, todo. Entonces, hay un alto nivel. Y eso se me ha olvidado contarlo, es verdad. En vista del alto nivel de violencia de género, que ellas no lo contaban, las mujeres son muy retraídas ante eso, por respecto a vida personal, y porque allí tienen, y esto es un caso que ha pasado el mes pasado, asesinaron brutalmente a una chica de 21 años en mi pueblo, sus hermanos y un cuñado. Entonces fue tal escándalo el asunto, tal escándalo, porque fue brutal, porque la remataron luego en el hospital cuando la llevaron, que por primera vez, y yo eso no lo había visto en Palestina, todas las mujeres de todo el territorio, todo Cisjordania, salieron a la calle y dijeron a la autoridad de Palestina: basta. Nosotros somos socios vuestros en la resistencia, también somos socios como mujeres, porque las leyes de protección a la mujer están obsoletas de los años 60, entonces quieren cambiarlas. Y luego, quitar eso de crímenes de honor, porque si una
persona...
Hombre, claro. Entonces el crimen de honor a lo mejor solo una multa o un año de cárcel. Ahora no, quieren que quiten eso y lo comprueben como un asesinato, y además el primer grado y esto. Y la muerte de esta chica, por desgracia, ha servido para despertar un poco la conciencia de la autoridad palestina. Entonces quieren que cambien las leyes y que esas personas que han asesinado a su propia hermana, a su propia familia, sean condenados a cadena perpetua. Y creo que lo van a conseguir, ¿eh? Porque los tienen detenidos, no los han soltado. Y uno de ellos lo tenía protegido, el cuñado, porque pertenecía a la autoridad palestina, era un militar. Entonces, mira, las mujeres se han hartado, han dicho: ya es suficiente esto, hay que quitarlo. Entonces, una de las cosas que hemos hecho las organizaciones allí, como la nuestra, viene trabajando con esto. Y el resultado de ello es que hemos abierto 3 centros, se llaman Israqa, Sociedad, y están en las clínicas nuestras. Hemos hecho una sala arriba, donde se reúnen en Hebrón, una, otra en Nablus y otra en Calquilia. Y es muy interesante porque allí se apuntan todas las mujeres que quieren, hacen reuniones contando sus cosas personales, una reunión personal. Con ellas está una doctora, una psicóloga y una trabajadora social. Entonces, las que detectan por la manera de hablar algo de violencia, la apartan. Y la psicóloga habla con ella, y la reconduce y le dice: a ver qué pasa, y esto y otro. ¿El resultado de esto? Pues muy bueno. En primer lugar, por primera vez han reconocido que hay violencia intrafamiliar, más que física, psicológica. Y sobre todo, si tú haces, como dicen, el crimen de honor de tu propia familia, tus propios padres y hermanos. Porque una mujer en Gaza pidió el divorcio a su marido porque la maltrataba de una manera bestial. Era, bueno, el informe era descarnante, y era profesora de la UNRWA. Eso. Consiguió por fin el divorcio, y cuando consiguió el divorcio, a los 6 meses, fueron sus padres y sus hermanos, la cogieron y la pegaron una paliza porque tenía que volver con el marido. Entonces, el divorcio, en vez de proteger a tu propia hija, eso es lo que dicen crímenes de honor. Entonces, todo eso se quiere erradicar. Eso es una brutalidad, y si hemos avanzado, que en los cometidos de mujeres están sirviendo para hacer una presión muy grande para que las leyes cambien y que haya un mejora. Y la mujer allí se ha despertado. Pero una ha despertado en cuestión íntima y cuestión familiar. Y estos centros están ayudando muchísimo y queremos abrir más en todas las clínicas que tenemos, porque es una confianza y una protección que tienes entre tú misma si tienes un problema. Yo he tenido algunas conocidas que tenían violencia, entonces yo las aconsejaba con los vagini, pues hay que ir con cuidado. Pero vamos, poco a poco vas haciéndolas que se habla más. Y eso ha sido muy importante y lo hemos conseguido hace muchos años. Y el resultado, otro de los resultados, que en los últimos 3 años ha habido la petición de divorcio, el 30% de los divorcios que se han pedido lo han pedido las mujeres, que antes no había. Entonces es un paso que se va dando hacia esta violencia intrafamiliar que queremos erradicar. Es un trabajo muy duro, porque es una sociedad muy conservadora. ¿Alguna duda más?
Sobre la información que llega de Palestina, pues la verdad que cada vez llega menos. Porque antes, bueno, pues hay hechos que, porque puedes verlo en páginas, si lo investigas, si lo buscas, pues hay información, pero tienes tú que buscarla. Entonces hay hechos, bueno, pues suficientemente importantes como para que estuvieran en primera portada, en la portada, para que estuvieran, y sin embargo no hay una cada vez menos. Realmente es difícil saber de lo que está pasando en Palestina, ¿no?
Eso, los medios de comunicación, aquí mismamente yo he sabido que este Prisa, que tiene muchos medios como El País, el 30% es de capital israelí. No sé si tienes eso, pues, ¿qué puedes contra eso? Las redes sociales, el Facebook, yo tengo mi grupo de amistades, pues voy enviando cosas, gente que envía, hay organizaciones, pero ahora el Facebook, como el señor este, ¿cómo se llama el dueño del Facebook este? Porque es de origen judío, creo. Entonces, el tío... No, sí. Pues resulta que ahora las organizaciones palestinas pues nos quitan, nos borran. Yo tengo amigos que la han quitado porque denunciaban muchas cosas. Estamos pasando por un paso malo en ese aspecto. Pero hay un paso positivo y es el boicot de inversiones e inversiones que les está dando de verdad y que les está doliendo. Y yo por eso, el año pasado... creo que aprobaron una partida de más de 4.000 millones de dólares para luchar contra el boicot. Y ahora lo que están haciendo es ir por todos los países para que decreten que en cada país sea el boicot sea algo antisemita y que sea declarada algo ilegal y que la persona que lo hizo se la mete en la cárcel. Entonces, hay, en Alemania se ha conseguido, porque los alemanes, como toda la vida, con los israelíes, parece que tienen que estar pagando la deuda toda santa vida. En Alemania, pero en el resto de Europa no está cuajando. Entonces, aunque os parezca mentira, lo de Eurovisión tuvo mucha repercusión, fue muy interesante, porque hubo una repercusión enorme, hubo una campaña inmensa, se escuchó muchísimo y les dolió que no veas, porque han tenido millones de pérdidas. Y hay que mucha gente que iba a ir allí a ver el Festival de Eurovisión no fue. Y no solamente, sino por miedo, por muchas causas. Entonces ellos perdieron y lo pasaron mal, ¿eh? Además de una campaña en contra de ellos tremenda con la situación de eso. Ellos lo que hacen cuando pasa esto es muy eso, esto lo llevo viendo yo los 34 años que llevo viviendo, es muy gracioso, no tiene nada, pero cuando hay una resolución de las Naciones Unidas o cualquier resolución de un país que sea en beneficio a Palestina, pasa algo. Y os voy a dar 2 ejemplos, uno en Gaza. Hubo una resolución que estaba a punto de decir que la ocupación tenía ya que eso, que había que haber negociaciones, eso fue en el 93, ya cuando la intifada, y de repente el día mismo que iba a haber la resolución iba a ser aprobada, un autobús que había en Gaza con montones de colonos, porque en esa época todavía había colonos dentro, entró alguien enmascarado y mató a 3. Yo he leído en muchos de los casos, y está saliendo ahora en la Universidad de Tel Aviv, que ellos han hecho autos, exactamente, para poder decir a la opinión pública, fíjate, si son terroristas, ¿cómo les vais a dar encima? Nos estamos defendiendo, que eso es lo que pone en él. Otro momento que a mí me resultó, porque casi me entró a mí hasta miedo. En el 2004 iba yo con mi marido de viaje, veníamos a España. Y estaban las cosas así, así. Y iba a haber una resolución también en contra del muro, las Naciones Unidas. Entonces, en el checkpoint de Belén, nosotros habíamos conseguido, mi marido y yo, un permiso de las autoridades militares para ir por el aeropuerto, porque lo tienes que pedir y ellos son los que te lo dan. Y lo teníamos todo en regla. Pero vamos para el checkpoint y nos para y nos dice el soldado, no podéis pasar, hoy es Seger. Seger es clausurado, nadie puede moverse. Allí lo hacen mucho cuando tienen fiestas suyas o cuando hay algún problema o algo, dicen Seger, Seger. Entonces dijimos, pero no es posible, nosotros tenemos permisos vuestros, militares, tenemos que ir al aeropuerto, tenemos que coger el avión. Y dijo el militar, no, porque no sé qué. Bueno, se empezó a discutir, Elías empezó a discutir con él, y de repente veo, yo estaba callada, porque cuando está Elías conmigo, él es el que discute, yo no, me callo. Porque es que si discuto yo, es porque le voy a atizar, y él lo sabe. Sin embargo, él es más calmado, es muy diplomático, está acostumbrado, tiene mucha sangre fría. Y le dice, y veo yo que el soldado mira al jefe, al capitán. Además fue una mirada total. Y le mira, y el otro mira al otro, y el capitán dice. Generalmente, cuando vas a pasar, te miran las maletas. Y abren el maletero y eso. No nos miraron nada. Entonces nos sentamos, el soldado dice, ¿podéis pasar? Y dice, ya, o sea, qué tanto rollo si ahora nos dejan pasar. Y pasamos. Y yo miré a Elías, digo, ¿no te ha parecido todo muy raro, muy sospechoso? Y dice, sí, ya me he dado cuenta. Y dice, ¿pero qué pueden pedir de nosotros? Nosotros no tenemos nada. Digo, no, a mí esto me ha mosqueado mucho. Y dice, ya, y a mí, pero... Bueno, cogimos el avión, resultó que salió con retraso y llegamos a Barcelona, nos esperaban mis amigos. Habíamos ido primero a Barcelona. Y cuando salimos, vemos a nuestros amigos, ¡ay, qué bien, que estáis bien! Que estamos bien, nos dijimos que salíamos del aeropuerto, no ha pasado, hemos cogido la bien. No, es que no os habéis enterado. Pues no, ¿de qué ha pasado? Dice, poco después de vosotros, cuando estabais para coger el avión, ha habido un atentado en otra zona de un coche bomba de estos que hacían los de Hamas. Si tenían Seger y ellos tenían un chivatazo de que iba a haber eso, ¿por qué no nos dejaron? ¿Por qué nos dejaron pasar a nosotros? Y no nos miraron las maletas. Luego ellos lo sabían y sabían que iba a haber. Y como no sabían en seguridad quién era, a todo el que tenía eso lo dejaban pasar. Vamos, que si tú eras la terrorista, podía caer. Eso lo hacen ellos. ¿Por qué? Porque es una manera, y les da igual. En la guerra del 67 dijeron que habían sido los egipcios o jordanos que les habían atacado, fue mentira. Ahora lo han dicho en la Universidad de Tel Aviv. Desclasificando unos documentos que fue un grupo israelí, judíos, de la época del 67, que mató a unos cuantos de los suyos para hacer que los militares entraran en la parte del 67. Fíjate lo que hacen. Ellos manipulan. Mismamente a Daesh dicen que no, sin embargo, un periodista israelí hizo fotos y declaró en Ares, en el periódico este, que había hospitales israelíes curando a gente de Daesh, que venían de Siria. Es decir, ellos mismos, son ellos mismos, y no hay más claridad. En un palestino puedes pedirle lo que quieras, y es verdad, y tiene su resistencia y sus ideologías, pero no tiene esos juegos de esto, va a lo suyo, pero los israelíes no. Entonces yo desconfío totalmente de ellos.
No, yo me refería por la importancia de los medios alternativos, ¿no? De tener una información alternativa.
Es muy importante para tener, pero es lo único que tenemos. Y mientras no nos lo censuren, de momento vamos. Y es muy difícil censurar todo. Porque yo recuerdo una vez que hubo algo contra un medio, y yo no sé, hay una organización que son de estos hackeadores, pero anónimos, hackean, pero cuentas de gente como los israelíes. Bueno, le hackearon la ESO de militar, donde ellos tienen lo de las redes sociales que lo controlan, tienen una oficina, y les hackearon todo y lo borraron, bueno, creo que durante horas. Quiero decir que no todo el mundo está en eso. Y nosotros pues tenemos nuestros medios de aquí y de allá, pero estamos pasándolo mal. Para sacar información, a lo mejor yo como soy española tengo un poco más facilidades, pero compañeros míos no los dejan. A mí en mi organización hay gente que no la dejan viajar. Entonces, yo soy algo un poco raro y ya veremos cuánto duro. Bueno, es que yo ya soy vieja, entonces no. Yo creo que pienso que también, cada vez. Sí, porque en uno de los edificios tenía unas oficinas de israelíes, de una compañía israelí, y ese día no fueron a trabajar ninguno. Todos los que murieron fueron gente de estos latinos o gente de esta pobre gente que. Y los bomberos que les cayó encima, pero bueno. Bueno, algún día saldrá todo esto, seguro que sale. Al final, ahora están saliendo muchas cosas del 48 y están intentando, pero están saliendo cada burrada. Mientras podamos aguantar, porque ya van quedando pocas fuerzas.
Es un país de desierto, sin embargo, el país más adelantado de todo el mundo árabe.
Sí, es cierto. Y el Comité de las Mujeres, entonces.
Como tú, como cualquier mujer europea. Sí.
Eran los más avanzados. Y es verdad.
Ahí no había nada, pero Inglaterra no quería salir. Siendo un desierto.
Sí, menudo desierto.
Bueno, el tema, hombre, desde aquí, que también nos sentimos a veces muy impotentes, ¿no? Porque es muy difícil ayudar, que no sé cómo se puede ayudar, cómo se puede.
Bueno, una de las cosas, pues vosotros podéis hacer las campañas de boicot, que es la más importante, es decir, no comprar productos israelíes, intentar que las universidades no tengan relaciones exponiendo que violan los derechos humanos, porque eso es la kit de todo, violación de los derechos humanos. Y en deportivo también, bueno, en Euskadi cada vez que va un equipo israelí no te quiero ni imaginar la que se lía, vamos, es muy, muy divertido. Y bueno, llama la atención, tener contacto con los comités de mujeres palestinas para que os vayan informando de cómo están. Yo creo que hay una necesidad de conocimiento también, hay mucha falta de información de lo que es la mujer árabe. Yo le veo muchas cosas, me dicen cosas y no, en realidad no la conocen, no están cercana a ellas. Y la mujer árabe tiene muchas dificultades en muchas cosas, pero es una batalladora enorme, y la palestina, no te puedes ni imaginar. Yo todo lo que sé y lo que he aprendido es de ellas, yo te lo digo sinceramente. Era una ignorante cuando me fui, una inocentona, y me he ido aprendiendo y luchando y haciéndome fuerte gracias a ellas, porque las veo a ellas. Yo vivo allí, hago lo mismo. Entonces es una escuela muy dura, pero es una escuela buena.
Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, y si no, pues terminamos porque llevamos ya bastante.
Palestina, vencerá,
que Dios quiera.